Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Y tú qué? ¿Has hecho ya la declaración de la renta? Vamos a hablar de impuestos, pero también de muchas otras cosas, porque hoy tenemos con nosotros al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, decíamos el tema de la declaración de la renta porque es lo que tenemos así más en marcha. Lo cierto es que aliviar la carga fiscal fue una promesa electoral del Partido Popular. El Ejecutivo de Jorge Azcón lleva ya 9 meses en marcha. ¿Qué balance hace hasta ese momento, hasta este momento, de esa promesa? ¿Cómo lo llevamos?
Bueno, pues solamente llegar, cuando aprobamos los primeros presupuestos, empezamos a cumplir los compromisos, ¿no? Y en ese caso fue lo que hicimos, fue deflactar la tarifa al IRPF, con lo cual los ciudadanos, todos los que hagan una declaración, pues van a pagar menos en el IRPF. También tocamos el impuesto de patrimonio y luego también hicimos alguna deducción, como es el caso de que los ciudadanos se puedan deducir lo que son los gastos escolares, ¿no? Mucha gente tiene que hacer clases de refuerzo, muchos niños van a clases de fuera de su horario lectivo, de inglés, de matemáticas, de lengua. Todos si somos padres sabemos qué significa eso, qué gasto significa eso. Bueno, pues parte de estos gastos también se podrán deducir en la declaración de la renta. Digamos que es unas medidas que poco a poco vamos a adoptar y que la legislatura son 4 años y que poco a poco vamos a seguir en ello.
Claro, porque queda margen todavía para los próximos años. ¿Por dónde piensa el Gobierno de Aragón caminar en materia de Hacienda lo que queda de legislatura? Como decimos, es mucho todavía, se acaba de arrancar.
Bueno, pues lo que te decía, en temas de ingresos, sí que vamos a seguir tocando los impuestos. En próximas fechas vamos a hacer una ley muy potente donde pretendemos ayudar a las familias numerosas, donde pretendemos ayudar a las empresas familiar, donde pretendemos ayudar a los emprendedores y luego también, lógicamente, a las zonas despobladas. Es decir, que comprarte un piso en un pequeño municipio pues fiscalmente sea más atractivo que comprártelo en Zaragoza, en Huesca o en Teruel Capital. Y luego, como te decía, es muy importante pues que las familias numerosas tengan una serie de ayudas fiscales, que quien quiera emprender pues también tenga ayudas fiscales, y quien quiera montarse un negocio o quien quiera o que durante muchos años ha trabajado en su empresa familiar, pues iría a transmitirla a los herederos, a sus próximos, para que haya una continuidad en la empresa, pues lógicamente es importante que fiscalmente pues estén apoyados.
Hay muchos temas clave, los hemos nombrado así como muy deprisa, pero es verdad que tanto el tema de las familias numerosas evidentemente es clave, pero el tema de la despoblación que tanto preocupa en Aragón. No sé si fiscalmente se puede hacer todo, pero bueno, por lo menos una parte. Hay que dar alicientes porque es verdad, es una realidad. Hay zonas en las que bueno, pues la gente no quiere ir, no quiere asentarse, no quiere vivir.
Bueno, en primer lugar, la despoblación es un tema súper complejo, que no solamente se circunscribe al ámbito fiscal, pero sí es una pata, ¿no? Yo cuando estaba en Madrid, en la época que me tocó vivir en Madrid, en la Secretaría de Estado, que yo llevaba también el tema de la despoblación, siempre decía lo mismo, ¿no? Lo importante es que en los municipios despoblados, en los municipios pequeñitos, con menos de 100, de 200, de 50, de 100, de 10 habitantes, en Aragón hay muchos. Pues claro, lo que para Madrid es despoblado son 5.000 habitantes, para nosotros es súper poblado, quiero decirte.
Sí, sí, nada que ver.
Claro, por ejemplo, en Comunidad Valenciana y tal. Lo más importante de esta historia es que, por ejemplo, o lo más importante es que quien viva allí en primer lugar tenga los servicios adecuados, ¿no? Que una persona que viva en un municipio de 40 habitantes, de 30 habitantes, de 100 habitantes, de 200 habitantes, pues tenga una buena educación y tenga unos buenos servicios sociales y tenga una buena sanidad. Luego, a partir de eso, que es lograr que tenga o que tenga los mismos derechos que cualquier otra persona que vive en el resto del territorio de Aragón, lógicamente hay que hacer cosas para asentar y llevar nueva población, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues una de las posibilidades es conseguir que fiscalmente sea más atractivo vivir allí, que haya una diferencia, una fiscalidad diferenciada entre la gente que vive en grandes núcleos y la gente que vive en pequeños núcleos. Y es un tema que hay que trabajar poco a poco, sabe exactamente, digamos, quirúrgicamente qué hacer, pero bueno, que lógicamente, pues igual el impuesto de transmisiones patrimoniales sea más barato fiscalmente comprarte un piso en un pequeño municipio de Teruel, en un pequeño municipio de la Huesca despoblada, de la Ribagorza, por ejemplo, despoblada, que comprártelo en Huesca Capital.
Es que el tema de vivienda daría también para hablar, en fin, largo,
otro monográfico,
largo y tendido.
Sí.
Sí. Cuando hablamos del territorio, hay un tema también del que se ha hablado mucho, preocupa mucho, el tema de la implantación de las energías renovables. Hoy, precisamente, se constituye en las Cortes esa ponencia que estudia el proyecto de ley por el que se van a crear esos impuestos medioambientales. ¿Qué va a cambiar? ¿En qué lo vamos a notar?
Bueno, lo primero hay que decir que si una de las cosas que Aragón en los últimos tiempos ha convertido en una comunidad muy atractiva para las grandes inversiones es que, aparte de tener muchísimo suelo, un territorio tremendo para poder instalar empresas, tenemos algo muy valioso, ¿no? Que tenemos agua, y te tenemos energía, energía renovable. Es decir, cuando a ti viene Microsoft o viene Amazon o quiere venir Inditex, como se ha anunciado en las últimas semanas, es lógicamente porque la energía renovable, barata, en Aragón hay mucho viento y mucho sol, ¿no? Y por tanto hay que buscar equilibrio entre el desarrollo de estas energías y el desarrollo de la comunidad. Simplemente lo que se hace con este impuesto es conseguir o intentar que estas empresas hagan una mínima aportación, estas empresas que desarrollan sus desarrollos fotovoltaicos, sus desarrollos eólicos, pues una mínima parte, pero mínima parte de su facturación, pues vaya a esos territorios donde se encuentran las plantas, ¿no? Y que los municipios afectados y los municipios del entorno donde se llevan a cabo estas explotaciones, pues tengan un mínimo retorno económico, pues para poder, por ejemplo, luchar contra la despoblación, tener mejores servicios, tener mejor, pues, mejor traída de aguas, una mejor escuela o unos mejores servicios gracias a unos impuestos, ya te digo, que va a ser muy pequeño, que afecte a estas empresas.
Es uno de los grandes retos y una de las grandes reivindicaciones que esos impuestos reviertan en el territorio, porque, claro, el impacto que a veces tienen este tipo de implantación de energías, pues visual, medioambiental, entonces, bueno, por lo menos que me llegue algo, ¿no?
Pero es que eso ya está. Es decir, ya la ley dice bien claro que una gran parte de esta recaudación ya lo pone la ley. Yo cuando esta mañana leía que un grupo de la oposición pedía que este dinero vaya a esto. No, es que eso ya está. Es que el gobierno anterior ya aprobó un fondo de solidaridad energético que va para eso. Entre el 50 y el 90% debe de ir para eso. Lo que parece muy curioso que ahora se rasgan las vestiduras cuando llevamos años y años gastándonos, o sea, recaudando un impuesto sobre grandes embalses, que el gobierno de Aragón recauda unos 18 millones de euros anuales y no ha ido ni un céntimo a las zonas afectadas por los pantanos.
Una deuda pendiente.
Sí, una deuda pendiente, pero claro, cuando uno reclama ahora o pega gritos reclamando esto, pues hombre, ya han gobernado 8 años, se podrían haber acordado también de ellos.
Decía que las grandes empresas vienen en parte por esa disponibilidad, bueno, de suelo y de energía, pero no sé si las condiciones fiscales de Aragón han tenido que ver en la atracción, pues algunas las nombraba usted, Amazon, Microsoft, algunas de las grandes. ¿Somos competitivos en este sentido? Porque Aragón no es una isla, hay competencia también entre las comunidades autónomas, todo el mundo quiere que una de estas grandes empresas acabe en su territorio.
Bueno, lógicamente, como te decía, lo más importante, y solamente hace falta hablar con ellas, es, en primer lugar, la legislación aragonesa en lo que es materia de administrativamente. Es decir, nosotros tenemos una figura que se llama el PIGA, que hace que los procesos vayan muy rápidos, siempre dentro de la legalidad, y eso se valora mucho. También lo que es la propia estructura de administración, cómo va de la mano con las empresas para intentar solucionar problemas, pero de las grandes a las pequeñas, para intentar solucionar todos los problemas administrativos, eso también es muy importante. Y luego fiscalmente, lógicamente, si cada día conseguimos ser más atractivos, pues lucharemos contra el dumping fiscal que nos hacen Navarra y el País Vasco, ¿no? Donde tenemos dificultades, lógicamente, para luchar contra ello fiscalmente, pero que poco a poco nos vamos a acercar. Y luego también algo mucho más importante, ¿no? Es la importancia del nivel de vida, ¿no? Vivir en Aragón es más asequible que vivir en Madrid, por ejemplo. Y nosotros damos un nivel de vida, una calidad de vida, unas ciudades muy atractivas para vivir, con una calidad de vida muy importante que también se valora mucho en nuestras empresas.
No sé qué papel juega en todo esto el trato de favor que pueden tener algunas comunidades, no solamente las que nombraba, sino bueno, pues esos acuerdos a los que se ha llegado, por ejemplo, con Cataluña, cuando aquí llevamos mucho tiempo reivindicando también pues una financiación autonómica que atienda las necesidades de un territorio como Aragón, que es tremendamente extenso, pero muy poco poblado, como decíamos, y bueno, tiene unas necesidades diferentes, y mientras esto no termina de llegar, bueno, pues vemos otras cosas, ¿no?, a la vuelta de la esquina.
Bueno, lógicamente, cada comunidad tiene su idiosincrasia, ¿no? Nosotros nos parecemos mucho a Castilla-León, nos parecemos mucho pues Asturias, digamos, en la despoblación. Nosotros tenemos un territorio muy disperso, donde dar un servicio es mucho más caro en Aragón que en Madrid, por ejemplo, en Cataluña. Aquí no tenemos grandes núcleos, como puede ser en Madrid, pues Fuenlabrada, Alcorcón, o en Barcelona o en Cataluña, como puede ser Hospitalet, como puede ser Santa Coloma. Es decir, nosotros no tenemos esos grandes núcleos que les permite hacer una prestación de servicio mucho más barata, ¿no? Nosotros tenemos dificultades para conseguir llevar a todo el territorio la educación, la sanidad y los servicios sociales, y eso es mucho más caro, y eso se debe notar en la financiación autonómica, ¿no? Bueno, a ti, lógicamente, cuando uno intenta ser presidente del gobierno a cualquier precio, pues cedes cosas a cualquier precio, aunque pongas en juego lo que es el hecho de que seamos un país de ciudadanos libres e iguales, ¿no? Sobre todo iguales. Libres, por supuesto, pero también iguales, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando tú cedes y das ciertos fondos a unas comunidades para pactar en unos sitios y das otros beneficios económicos a otras comunidades para conseguir otros votos, pues lógicamente eso no se va a permitir. No solamente Aragón, también va a haber más comunidades como nosotros, pues que vamos a luchar por los derechos de los aragoneses como el que más, ¿no?
Oiga, le tengo que preguntar por un asunto que nos tiene, no sé si preocupados, pero desde luego ocupados, que son las obras de la Romareda.
Sí, sí, ocupados nos tiene, te puedo asegurar. Preocupados no tanto, pero ocupados sí.
Algo de esto sabe usted, me parece a mí, cómo está viviendo todo este proceso en el que, bueno, está los aficionados del Real Zaragoza pues pendientes todos los días, ¿no?, de lo que sale publicado, de las novedades. Bueno, ¿cómo estamos?
Bueno, en primer lugar, es cuando ahora estamos en esto de moda de los bulos. Si hay bulos, es con relación a las obras de la Romareda. En estos pasados días se ha lanzado un bulo por parte de la izquierda, por parte de grupos que ni están en el ayuntamiento, relativo al IVA. O sea, el IVA no es un gasto. El IVA es deducible 100% para la sociedad. Y, por tanto, el IVA no va a suponer nada, ni un solo céntimo para la sociedad, puesto que es un IVA deducible y nos devolverán el 100% del IVA. Por tanto, a día de hoy el coste del estadio son 148 millones de euros. Bueno, 147, porque un millón lo hemos ahorrado yo en la licitación del Fondo Sur, ¿no? A ver, está claro que la Romareda es una necesidad para la ciudad de Zaragoza. Te guste más o te guste menos el fútbol. Lo entiendas más o lo entiendas menos. Es decir, todas las ciudades de España tienen campos de fútbol que no solamente se utilizan cada 15 días. Hoy por hoy, un campo de fútbol son instalaciones deportivas, culturales, económicas y dinamizadoras de la ciudad, ¿no? La Romareda es un campo que en los últimos 30, 40, 25 años no se ha hecho ninguna obra para adaptarlo a los nuevos tiempos. Y lo quieran ver de una manera u otra, hace falta ya tener un campo nuevo en la ciudad de Zaragoza. Y es así. Pero no solamente por el Real Zaragoza ni por el Mundial, ni por los zaragocistas, los aficionados, los zaragozanos. No. O sea, la Comunidad Autónoma de Aragón necesita un estadio pues para poder hacer eventos culturales que se van a todos los lados, se van a Bilbao, a San Sebastián, a Pamplona, por supuesto a Madrid, antes que venir a Zaragoza.
Grandes
tenemos,
conciertos, claro, a lo mejor, por ejemplo, se nos escapan.
No tenemos un recinto para poderlos hacer. Es más, todos los campos, y más aún todavía esté unido al auditorio, se puede convertir en un polo muy importante pues, para atracción de congresos y un polo económico importantísimo. Y es así, yo como bien sabe, los últimos 5 años he trabajado en la Liga de Fútbol y había una seria preocupación por cómo
decíamos
estaba,
que algo de esto, claro, sabe.
Sí, por cómo estaba la Romareda, ¿no? Luego mucha gente empieza a hablar de por qué hemos pensado en hacer un estadio provisional en el Actur. Pues esto es muy sencillo. O sea, cualquier persona que siga un poco el ámbito del fútbol sabe que en los últimos años que 4 grandes obras se han hecho en estadios. Se ha hecho el Bernabéu y el Madrid se fue a jugar a Valdebebas, 2 años. Se ha hecho el Nou Camp nuevo, que está en obras. Este año el Barça juega a Montjuïc. Se arregló el campo del Levante. Y el Levante se fue a jugar a Nucía, que es un campo, un municipio que está pegado a Valencia, con una muy buena instalación. Y el Villarreal el año pasado se fue a jugar 6 meses al campo del Levante, ¿no?
Que lo de compaginar con las obras casi hubiera sido una rara avis, ¿no?
Se puede compaginar. ¿Se puede compaginar? Tú me preguntas. Sí, se puede compaginar. Y yo pregunto, ¿qué piensa un zaragocista jugar 5 años sin techo? Jugar un año sin un lateral, es decir, sin el lateral que da el hospital, por ejemplo, y al año siguiente sin el lateral donde está la tribuna. Es decir, es que si es muy complejo en un estadio como es la Romareda jugar sin medio campo. Es que es muy complejo. Y luego, aparte, la liga te obliga a llevar a cabo una serie de prescripciones para que el campo esté en condiciones visuales, que supondría pues un alargamiento muy, muy amplio de las obras. ¿Qué se podía hacer? Sí. Que nos podemos pegar 5 o 6 años en obras, también. Que entendemos que para el ciudadano y también para el propio ciudadano de Zaragoza y de Aragón. Es decir, es que va a ser mucho más rápido y habrá muchas menos afecciones al tráfico, a los ciudadanos, una obra en 2 años y medio que una obra en 5 o 6 años.
¿Y cuánto nos podemos ahorrar con ese ahorro de tiempo, con ese acortar las obras?
Bueno, este es un tema que todavía se está hablando con la empresa que está redactando el proyecto de SIDOM, ¿no? Lógicamente, cuando tú tienes una obra que va a costar en vez de 5 o 6 años, va a costar 2 y pico, pues tienes un ahorro importante de gastos generales. No voy a decir cifras porque es mejor no decir cifras. Y luego, lógicamente, el campo va a tener también una baja importante en la propia licitación de las obras, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, los que se quejan tanto algunos. Es decir, yo recordaría a los oyentes que el gobierno de Pedro Santisteban, el Ayuntamiento de Zaragoza, hizo el mercado central y montó un mercado central portátil al lado. Ya nadie se acuerda de eso. Que costó el 10% de las obras. Ya nadie se acuerda de eso. Y que encima decían te iba a poder reutilizar. Mm. Bueno, pues entonces, lecciones, pues hombre. Yo ahora veo que es que hay... Que a mucha gente que no está gobernando hoy por hoy le gustaría que esto saliese mal, ¿no? Pero es que este es un proyecto de ciudad. Es que es necesario que Zaragoza tenga por fin... Zaragoza y Aragón, que tenga por fin un escenario para no solamente jugar fútbol, que también, para poder hacer muchas más cosas.
Es difícil hablar de cifras, pero no sé si manejan una horquilla de cuál podría ser ese posible ahorro. A los periodistas nos gustan mucho las cifras y
no,
los números.
Y yo creo que va a estar en torno a lo que cueste el campo desmontable, más o menos. O sea, entre unas cosas y otras, incluso entre la baja de obra de licitación más el ahorro de obras, va a estar muy superior la bajada del coste del campo. El coste del campo también montar... Esto también mucha gente, yo le pediría que... cuando tú analizas en otros sitios, por ejemplo, pues cómo montan en los Juegos Olímpicos de París, es que hay mucha instalación desmontable, portátil, es que ya no en los grandes eventos ya no se lleva el hacer grandes instalaciones y luego dejarlas abandonadas como ha pasado, por ejemplo, en Atenas, donde la práctica totalidad de las obras de la piscina olímpica está abandonada, el velódromo está abandonado, que no, que ahora se busca grandes obras portátiles. Yo creo que tuve la suerte de estar en Atenas, en los Juegos Olímpicos y en Londres, por ejemplo, el pabellón donde se jugaba baloncesto era un pabellón desmontable de 18.000 personas.
Cubierto,
¿vale? Entonces es normal que hay empresas que se dedican solamente a esto. Y lógicamente, la zona donde está pensado, ya no está decidido exactamente cómo se monte esto, pues será una zona que sea, según sabe bien el ayuntamiento, pues muy bien conectada, con tranvía apenas 100 metros, con un montón de paradas de autobús. Y luego se pretende hacer pues una cosa interesante, ¿no? Con una fanzón muy digna y con un lugar donde los aficionados van a poder estar un tiempo mientras la Romareda acelera y tenemos un estadio digno.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, desde luego, de esas obras de la Romareda, del nuevo estadio provisional del Parking Norte de la Expo. Y, consejero, señor Bermúdez de Castro, le agradezco mucho que haya estado aquí estos minutos con nosotros y seguiremos, muy pendientes de todo eso. Estamos todos deseando, ¿eh? A ver cómo se va levantando ese estadio provisional.
No, el proyecto está muy bien y la verdad es que la gente no es consciente del volumen que va a tener el campo donde está actualmente, ¿eh?
Pues, consejero, lo dicho, muchísimas gracias. Buenos días.
Bien, gracias.